tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dos son los asuntos principales de los que hemos estado pendientes a lo largo del día. El primero, el encendido navideño, que a partir del viernes va a dar la bienvenida a la Navidad en Málaga con un alumbrado que iluminará 500 calles de toda la ciudad. En calle Larios volveremos a ver por tercera vez la decoración protagonizada por 16 enormes ángeles celestiales. Este será el último año, por cierto, que lo podremos ver, porque en 2025 se estrenará un nuevo diseño, como nos ha contado la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras.
Calle Larios, verdad que siguen siendo los ángeles celestiales que inauguramos hace dos años y este tres. El año que viene ya tenemos que cambiar, porque es así, en el contrato está puesto así.
En otros puntos del centro histórico, este año sí encontraremos novedades, como será el caso del paseo del parque, la Alameda principal y la fachada del Ayuntamiento.
Otra de las cosas que hemos recuperado es la fachada del Ayuntamiento. La fachada del Ayuntamiento también estará iluminada este año de Navidad. Además, sabéis que ahí está el Belén municipal y la gente cuando entre pues tendrá esa fachada también iluminada del Ayuntamiento de Málaga.
Como hemos contado, el alumbrado se encenderá en Málaga capital este viernes a la entrada de calle Larios y este año la encargada de pulsar el botón será la malagueña Diana Navarro.
Pues la verdad es que será encargada de encender la Navidad, además nos contará su villancico, como ella dice. Voy a poder cantar mi villancico, digo, hombre, claro, Diana, tú vas a poder cantar tu villancico. Y otra cosa que también tenemos preparado para que Diana pues abra este año la Navidad como se merece la ciudad de Málaga.
Bueno, pues eso será el viernes. Además, como es tradición, COPE Málaga ha organizado una fiesta para celebrar el encendido del alumbrado, en la que el maestro de ceremonia será de nuevo nuestro compañero Carlos Moreno el Pulpo. El segundo asunto del que hemos estado pendientes hoy ha sido el proyecto de ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos del Ayuntamiento de Málaga para 2025. Y de todo eso ha estado muy pendiente Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, pues básicamente el gran titular podría ser que se congelan los impuestos municipales para 2025, es decir, no se le va a actualizar ni el IPC. ¿Qué es lo que se congela? Pues, por ejemplo, el IBI, también el billete del autobús, que seguirá el ordinario a 1,40, y el sencillo es el sencillo, y la tarjeta bono, pues a 8,40 €. Los aparcamientos públicos también se congelan, así como el servicio de grúa y el SARE, es decir, la zona azul para aparcar. Pero hay novedades, grandes novedades, como por ejemplo, reducciones fiscales en las transmisiones de la plusvalía mortis causa para los no convivientes con el fallecido. Esas bonificaciones fiscales estaban fijadas en este 2024 en el 12,5% y a partir de 2025 se aumentarán hasta el 25%. Se aplicarán a viviendas con un valor catastral que no supere en los 150.000 €, como explicaba hoy el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde.
Pues supone para el año 2025 un impacto de 1,8 millones de euros con esta bonificación que va a afectar aproximadamente a unas 8.000 familias.
Bueno, esta bonificación se va a aplicar, y esta condición es muy importante, a viviendas con un valor catastral que no supere los 150.000 €. Claro, aquí podemos pensar, ¿qué vivienda hoy día en Málaga capital no supera los 150.000 €? Bueno, es que hay que diferenciar. Una cosa es el valor catastral y otra, el precio de mercado, ese valor en el mercado. El valor catastral siempre es muchísimo menor que el valor que puede alcanzar la vivienda en el mercado. Bueno, pues el 80% del parque total de viviendas de la capital pues no sobrepasa esos 150.000 €. Más novedades. Por ejemplo, se van a aplicar bonificaciones fiscales para el fomento del empleo. Por ejemplo, las acciones de construcción o la rehabilitación de viviendas que generen empleo indefinido se van a beneficiar de una bonificación fiscal que pasa del 40% actual al 60%. La VPO también, vamos a encontrar ahí otra de los grandes pilares de bonificaciones para 2025. La construcción de VPO se va a beneficiar de una bonificación que llegará al máximo legal permitido, al 95%. Hay que recordar que en este 2024 está al 50%. Y terminamos por último hablando del recibo del agua. Pedro, va a continuar esa subida progresiva anunciada por el Ayuntamiento, que se irá haciendo hasta que llegue al final, hasta que culmine esa subida en el año 2028. Bueno, por lo pronto, a partir de mayo de 2025, se va a incrementar la factura media mensual en un 1,8%. Teniendo en cuenta el ejemplo que ha puesto el Ayuntamiento, que una factura media de agua en Málaga es de 19,38 euros, pues pasaría a 19,74 euros. Pero ese no será el precio final, porque a esta factura, a ese incremento del 1,8, hay que añadirle, que no está contemplado, el correspondiente IVA y también el correspondiente canon de la Junta de Andalucía.
Bueno, pues ahí está la información y así están las cosas en cuanto a esas tasas municipales. Gracias, Andrés. Soy Pedro González y ya sabes, estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa iremos al Valle de Abdalajís para saber cómo se preparan para su fiesta del pan duro. Hablaremos con el director de la Iberian Sinfonieta, que tiene concierto en Fuengirola, y nuestro historiador de cabecera nos hablará hoy de la figura del pillayo. Pero antes, te avanzo el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con brumas en el litoral y el valle del Guadalhorce, donde no se descartan lloviznas ocasionales. El cielo va a estar poco nuboso en el resto de la provincia. El viento va a soplar flojo variable, tendiendo a levante, flojo a moderado y más intenso en la comarca de Antequera. Las temperaturas con ligeros cambios. Mañana, por ejemplo, la máxima la va a dar Marbella, solo 22 grados. En Vélez Málaga llegarán a 21, lo mismo que en Málaga, y en Antequera y Ronda llegarán hasta los 19. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Sí, pues en este momento el único punto que tenemos un poco de tráfico más intenso sería en la A7, a su paso por San Pedro de Alcántara, que tenemos ahora mismo 2 kilómetros de retención en cada sentido. El resto de carretera de provincia ahora mismo se circula cumplida.
Estupendo, gracias Ramón.
Gracias.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Ahí está Pablo Ríos. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues en líneas generales tenemos niveles bastante bajos, a destacar en acceso a Plaza Manuel Azaña, también Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, y salida por Avenida Andalucía. Como siempre recomendamos el uso de transporte público.
Estupendo, gracias Pablo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Blacklight Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Younger Family, 3345 South Restaurant, de moto, juguetes Mabel, seguridad Jiménez y tu cocina.
¡Atención, oferta! El scooter Peugeot Twit 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449 euros con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 39 minutos. Como siempre, hacemos una paradita en la provincia. Por ejemplo, vamos a ir hasta el Palacio de la Paz en Fuengirola, donde nos espera un concierto de la Iberian Sinfonieta. Pero antes, vamos a ir hasta Valle de Abdalajís a ver qué nos ofrece este año su tradicional fiesta del pan duro. Esto es Málaga en 103. Parece mentira, ¿verdad? Una fiesta alrededor del pan duro. Pues sí, es el protagonista gastronómico de una celebración que de alguna manera une tradición, sostenibilidad y también un poquito de creatividad. No solamente el pan duro es el protagonista, sino que además va a haber un montón de actividades, pues como por ejemplo un mercado de productos locales, artesanía, talleres infantiles, visitas a la localidad, catas, en fin, un montón de cosas de las que quiero que me hable Virginia Romero, que es la alcaldesa de Valle de Adalajís. Virginia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde viene esto de la fiesta del pan duro? ¿Qué pasa? ¿Que un día de repente había pan duro de sobra en el Valle de Adalajís y decidisteis hacer una fiesta alrededor de esto o qué?
Pues sí, la verdad es que todo viene a raíz de la idea de una vecina de aquí del municipio que tuvo la gran brillante idea de crear esta fiesta y dar a conocer eso.
Virginia, necesito que te pongas un poquito más en el exterior de donde estés, porque en el sitio donde estás no te escuchamos bien. ¿Debes estar en una zona interior
sí,
o
sí, algo es que así? Tengo poca cobertura.
Ah, vale. Ahora un poquito mejor. Sí, decías.
Pues sí, todo nace a raíz de la idea de una vecina de aquí del Valle de Adalajís que tuvo la idea de recrear esta fiesta y de hacer del pan duro eso, una actividad, una serie de rutas creadas a través de los bares del municipio con eso, con este ingrediente básico y fundamental como es.
Bueno, pues parece que no tenemos esa comunicación todo lo claro que deberíamos tenerla para que la alcaldesa de Valle de Adalajís nos pueda contar con todo lujo de detalles en qué va a consistir esa fiesta, donde además del pan duro evidentemente va a haber mucho más, porque no solamente se pretende que haya cocina en la que el pan duro sea el protagonista, sino que junto al pan duro pues haya ingredientes de la huerta, de esa temporada, que se hagan migas, que parece razonable con el pan duro, que se puedan hacer, dicen, hasta albóndigas, flamenquines, aliños, sopas, entre otro tipo de recetas que vamos a poder disfrutar, como digo, este próximo fin de semana en la localidad malagueña de Valle de Adalajís. Virginia, a ver si ahora tenemos oportunidad de escucharte un poquito mejor. Decía, estaba yo comentando que, hombre, que el pan duro está bien. A mí se me ocurre con el pan duro hacer migas, pero creo que hay algunos otros platos que se pueden elaborar con el pan duro, ¿no?
Pues la verdad es que se pueden realizar riquísimas recetas y platos buenísimos con este ingrediente tan básico y fundamental como es el pan y que siempre ha formado parte de la mesa de nuestros hogares y formando parte de la historia y cultura nuestra y que se pueden elaborar, por supuesto, muchísimas recetas y platos como, por ejemplo, lo que has dicho, migas, porra, aliños, sopas, albóndigas y un sinfín de riquísimas recetas tradicionales que todos hemos conocido de nuestras madres, de nuestras abuelas y que además pone en valor eso, el aprovechamiento, la cocina de aprovechamiento que en los tiempos que hoy también vivimos, pues es también la sostenibilidad, es pensar en la sostenibilidad y el respeto por ello, por los alimentos y no se desperdicie absolutamente nada.
No solamente va a haber una ruta gastronómica alrededor del pan duro, sino que, como decía al principio, va a haber multitud de actividades paralelas. ¿Qué cosas vamos a poder disfrutar en este fin de semana?
Pues hay muchísimas actividades que hemos preparado, que son, por ejemplo, talleres infantiles, visitas turísticas a los puntos de interés de nuestro municipio. También habrá rutas de senderismo, también actuaciones musicales, habrá un mercadillo de artesanía y productos de la localidad. Y también podemos disfrutar de un concurso de recetas que prepararán nuestros vecinos, también de platos elaborados con pan duro. En fin, un sinfín, muchísimas actividades acompañadas de toda la ruta gastronómica que formarán y presentarán los 11 bares del municipio y en fin, desde aquí pues os invitamos a todos a venir a conocer nuestra cultura, nuestra tradición y a disfrutar de esta gran fiesta del pan duro y aquí en Valle de Adalajís.
3 euritos. La tapa será el precio que va a tener, incluyendo evidentemente la bebida. Así que una ruta gastronómica en la que vais a poder disfrutar de las mejores recetas, donde el ingrediente principal es el pan duro, pero ya sabéis que con pan duro se hacen exquisiteces hoy en día, y evidentemente los restaurantes y bares de Valle de Alajuela van a hacer lo propio. Pues Virginia Romero, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya bien este fin de semana la fiesta.
Muy bien, muchas gracias. Aquí os esperamos en el Valle de Alajuela a disfrutar con nosotros.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Adiós. Más cosas que te quiero contar ahora y que nos llevan desde Valle de Alajuela, en esta ocasión hasta la localidad de Fuengirola. Allí vamos a poder disfrutar este próximo sábado de un nuevo concierto gratuito, por otra parte, de Iberian Sinfonieta. El director de Iberian Sinfonieta es Juan Paulo Gómez, que además da la casualidad de que es también el director de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Juan Paulo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, fíjate de casualidad, ayer hablábamos con tu presidente, el presidente de la Joven Orquesta, para contar un poco esa actividad que se va a desarrollar y que va a conmemorar el 55 aniversario de la Coral Santa María de la Victoria y de la de Nerja también, y hoy hablamos contigo del concierto que va a tener lugar el próximo sábado en Fuengirola. Antes, por, digamos, contextualizar un poco la cosa. ¿Qué es la Iberian Sinfonieta? ¿Cómo es ese grupo musical y qué dedicación tiene habitualmente?
Bueno, pues Iberian Sinfonieta es un proyecto que surge ya hace 5 años. Esta ya es nuestra 5ª temporada. Y bueno, es un grupo que está formado pues por músicos profesionales. Y bueno, que sobre todo el proyecto en sí tiene un carácter filantrópico, en el hecho de que nuestra, digamos, nuestro principal objetivo es hacer una programación basado principalmente en la música clásica, y bueno, y ofrecerla de una manera gratuita en este caso en la localidad de Fuengirola, ¿no? La idea principal era poder apostar por la música clásica, porque bueno, pues que hoy en día se programa no demasiado, con tanta demasiada frecuencia, ¿no?, en ciertos auditorios, en ciertas, sobre todo especialmente en la provincia de Málaga, que es donde más nos ocupa a nosotros. Y bueno, queríamos apostar por esa vía, y siempre haciéndolo pues desde el punto de vista desinteresado, y con ese ánimo de que la gente pueda culturizarse en ese estilo de música.
Oye, ¿cuál va a ser el repertorio? ¿Qué autores vamos a poder escuchar el sábado?
Pues el sábado vamos a hacer cuatro obras. Las dos primeras son, bueno, la primera de ellas es de un compositor malagueño que se llama Ramón Roldán, aún él está vivo todavía, pero es una obra que ya se estrenó hace años, en 1925 aproximadamente. Creo que fue esa la primera vez que se hizo. Y bueno, la segunda obra va a ser un compositor que ya fue de principio y mediado del siglo XX, Andrés Gaus. Y entonces, bueno, esto será, digamos, las dos primeras obras del programa. Y la tercera de ellas va a ser un estreno absoluto. Vamos a estrenar una obra de un compositor madrileño, Alejandro Román, y va a ser un concierto para guitarra, además, ¿no? El estreno, la música para guitarra a nivel sinfónico, pues no es demasiado habitual, ¿no? Pues vamos a hacer una que además está basada en una serie de obras de estilo popular de los Balcanes. Tiene esas, digamos, esas características, ¿no?, esa temática. Y finalizaremos con una obra de un compositor importante, que es Béla Bartók, y haremos el divertimento que tiene él para orquesta de cuerdas. Ese va a ser el repertorio que haremos el próximo sábado.
El guitarrista que os vas a acompañar va a ser Sergio Calero, ¿no?
Así es un guitarrista sevillano, y nada, él va a ser el encargado, ¿no?, de hacer este escenario absoluto.
Ajá. Habitualmente los conciertos que dais, y me refiero en concreto a este, es un concierto que va a ser gratuito, de entrada libre. ¿Son habitualmente los conciertos que dais de esas características?
Todos. Precisamente lo que te comentaba antes de ese proyecto filantrópico es precisamente porque nosotros ofrecemos, digamos, este proyecto a la gente, ¿no?, a la localidad, en principio, de Fuengirola, pero bueno, ya viene gente de muchos más sitios. Y digamos que sí, el punto importante desde un inicio del proyecto era que los conciertos tuvieran entrada libre, ¿no? Siempre hasta completar el aforo, en este caso el del Palacio de la Paz de Fuengirola, pero siempre será una connotación importante, ¿no? Que fuese gratuito para el público.
Hay más conciertos en el programa que yo sepa. Perdón, iremos desgranándolo, pero por adelantar algo, ¿qué cosas tenéis previstas?
Bueno, nosotros vamos a hacer un total de 8 conciertos en toda la temporada, que se inició ya en septiembre y finalizará en junio. Entonces, después de este concierto de noviembre, que es el que tenemos el próximo sábado, retomaremos en enero. Después ya iremos marzo, abril, mayo y junio. Entonces, bueno, vamos a tener muy variados, desde solistas hasta compositores, ¿no? Porque, digamos, una de también nuestras inquietudes siempre del proyecto ha sido no solo el estreno de obras de nueva creación, como este caso, por ejemplo, del próximo sábado, sino también apoyar a jóvenes intérpretes y jóvenes talentos también a nivel nacional y también de nuestra zona, ¿no? En la zona de la provincia de Málaga, Andalucía, etcétera. Entonces, a partir de enero tenemos también algunos jóvenes intérpretes que van a colaborar con nosotros. Estrenaremos la obra de un compositor malagueño que ganó un concurso de composición que se organiza, que es el concurso que además se llama Ramón Roldán, que lleva el nombre del compositor, de uno de los compositores que hacemos este sábado. Y bueno, tendremos solistas también importantes, ¿no? Que vendrán de diferentes puntos de España, terminando al final con el trío Arbós, ¿no? Que fueron también premios nacionales de música hace 2 o 3 años. En fin, tenemos un programa muy variado que se puede consultar en la propia página de la orquesta, niverensinfonieta.com, y ahí tiene la programación completa. O sea que todo eso tenemos hasta final de la temporada.
Bueno, pues ya sabéis, esa es la programación más o menos adelantada de la Iberian Sinfonieta, lo más cercano, este sábado día 30 de noviembre, un nuevo concierto gratuito, 7 de la tarde en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Pues, director, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo, Juan Paulo, y que sea todo un éxito el concierto del sábado.
Pues nada, muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos las puertas a nuestras historias que tienen que ver con Málaga, a conocer Málaga, y nos remitimos a una fecha muy cercana, la de ayer, 25 de noviembre. Tal día como ayer, de 1940, moría Rafael Flores Nieto. Probablemente por este nombre haya muchos que no sepan de quién estamos hablando, pero si decimos que su apodo artístico era El Pillayo, que era por el nombre al que se le conoció a este cantaor y guitarrista malagueño que nació en El Perchel, pues evidentemente estamos hablando de un grandísimo artista. Para desgranar un poco su historia, nadie mejor que nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Murió, claro, estamos hablando de 1940, pero que este hombre nació en 1864 en El Perchel. Decíamos, cantaor y guitarrista malagueño, pero además tiene muchas connotaciones interesantes porque fue uno de los grandes precursores del cante y del toque con la guitarra. De hecho, creo que incluso hasta inventó un palo, digamos, que se tocaba precisamente con su nombre, con el nombre del Pillayo. ¿Quién fue, por empezar por algún lado, este artista?
Bueno, pues Rafael Flores Nieto, como me has comentado tú, uno más conocido como el Pillayo, pues fue un flamenco malagueño, un gitano del Perchel, que del que realmente se sabe muy poco de su vida, bueno, que nació en el Perchel, que parece que hay algunos datos biográficos que se conocen o se interpretan a partir de las letras de sus canciones, porque como tú bien has dicho, él era un creador. Llegó a crear esos cantes del Pillayo, que son unos tangos con letras generalmente humorísticas, con inspiración o con influencia de la guajira, de los cantes de vuelta, por tanto, con un toque ahí que parece remitir a una influencia que él pudo tener en Cuba, donde pues también, siguiendo lo que dicen algunas de sus letras, pues se cree que pudo estar en la cárcel, porque bueno, hay referencias que si son autobiográficas, pues evidentemente apuntarían algunos datos, pero no se sabe realmente a ciencia cierta. Fue un personaje muy popular en Málaga un guitarrista notable, un creador de letras y de ese estilo, de esos cantes del pillayo tan peculiares, ¿no? Que además aplicando una métrica en sus letras, como en las décimas, que es una cosa inédita en el flamenco, ¿no? Lo que también pues refuerza su carácter singular, ¿no? Y que bueno, pues en Málaga dejó una huella, a pesar de ser una persona que vivió de su trabajo, de su cante, de su arte, siempre en condiciones precarias, y bueno, murió tal día como ayer, de 1940, parece que en la Plaza de Santa María, ¿no? Pues ahí al lado de la Alcazaba, en uno de los asentamientos ocupados por familia gitana, pues más conocidos de la época, luego ya pues desapareció. Y pero es una personalidad que sobre todo ha quedado gracias a la literatura, al cine, y bueno, tenemos locales, edificios que tienen su nombre, el Pillayo.
Oye, hablando de cine, hay incluso una película de un director valenciano que se llamaba así, la película, El Pillayo, que contaba su historia, ¿no?
Así es. Bueno, hay que decir que, claro, la vida del Pillayo, de la que, bueno, hay flamencólogos que se han preocupado de buscar datos, documentos, que siempre son muy escasos, ¿no? Como Gonzalo Rojo, Eusebio Rioja, pero el Pillayo sobre todo es conocido, y seguro que a muchas personas les suena esos poemas, ¿no? Me causa un respeto imponente, ¿no? Lo toman a chufla la gente, ¿no? Esas referencias vienen de un poema que escribió un poeta malagueño, José Carlos de Luna, titulado El Pillayo, una especie de romance que en el que parece que el propio Pillayo no se sentía muy identificado con él, pero que ha servido un poco para dibujar el personaje, retratándonos ya en unas condiciones muy humildes, como mendigando, casi con nietos, cuando parece que Rafael Flores ni siquiera llegó a tener hijos, ¿no? Luego de esa, basado más que en la propia vida del Pillayo, en ese poema, pues en 1956 se rodó una película llamada así, El Pillayo, por Luis Lucía como director, y en el que un actor muy conocido en la época, Valeriano León, interpretaba el papel del Pillayo, y una película que en parte se rodó en Málaga, y que es una, bueno, de esas películas que refleja en este caso pues la Málaga de los años 50, y que, bueno, a su vez pues se inspira, más literariamente que biográficamente, en la vida después de este ilustre malagueño, humilde, pero un auténtico pues monumento del flamenco.
Rafael Flores Nieto, el Pillayo, ese cantador y guitarrista nacido en el Perchel, que murió tal día como ayer, 25 de noviembre de 1940, y del que nos queda, además de sus cantes, evidentemente, nos queda pues esa peña flamenca que hay en Rincón de la Victoria, que lleva su nombre, esa taberna que hay en el centro de Málaga, que también lleva su nombre, y hombre, si alguien se pasa por la Peña Juan Breva a ver la colección de guitarras, entre esas guitarras está la maltrecha guitarra del Pillayo en esa colección, y digo maltrecha por la cantidad de años que te puedes imaginar que puede tener esa guitarra. Pues ya sabes,
y la vuelta que dio
Rafael Flores Nieto, el Pillayo. Hoy hemos querido recordarlo, como siempre, con la inestimable ayuda de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Víctor, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego. White, blanco o negro. Este tema se incluía en un álbum llamado Dangerous, del cantante, del grandísimo artista Michael Jackson. Pues aquel álbum, Dangerous, se publicó tal día como hoy, de 1991. Y por eso hemos querido recordar uno de los temas que se incluían en ese disco, en ese álbum. Con Michael Jackson y este Black or White nos vamos al boletín de las 5. No te vayas, porque después seguimos con más cosas hasta las 6 de la tarde, aquí en La Tarde en COPE más Málaga. Yeah.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Y ya sabes, hasta las 6 vamos a continuar junto contándote más cosas. Hoy, por ejemplo, nuestro vuelo directo nos va a llevar a Manchester, donde nos vamos a ir a conocer otro de esos mejores mercadillos navideños de Europa. Vamos a hablar también con una cineasta malagueña que acaba de conseguir un premio en un festival que se celebra en una cárcel. Y hablaremos con el organizador de un festival de rock para recaudar juguetes para niños. Así que festival de rock totalmente solidario. Pero antes, te cuento, como siempre, cosas que puedes hacer en Málaga capital en los próximos días. Como decimos siempre, esto es nuestra agenda, así que lo que tienes que hacer es coger lápiz, boli, apuntarlo, porque esto es lo que puedes hacer en los próximos días en Málaga capital. ¡Anótalo! Primera actividad que te debes apuntar en tu agenda, el próximo día 28 de noviembre, pasado mañana, 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Unicaja, se va a presentar un libro, se llama Invicto, entrenamiento mental para lograr más y sufrir menos, y su autor va a estar en esa presentación, evidentemente. Marcos Vázquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, todo preparado para esa presentación, que es una presentación, digamos, de algo novedoso, de una reedición, porque este libro, si no tengo mal los datos, ya se publicó en el año 2019. ¿Qué es lo que presenta nuevo ahora en 2024?
Así es un libro que ya tiene una trayectoria, es un libro que empezó sin mucha motivación, por así decirlo, sin grandes propósitos, y se ha convertido pues en un superventas. Estuvo mucho tiempo en número uno en Amazon, fue un libro que tocó mucha fibra de cuando la pandemia y dame un segundito, justo viene mango. Y por tanto, pues al final ha conseguido tener un montón de lectores y mucha gente pedía una edición un poquito más asequible, si bien es un libro ya sencillo, tuvo mucha acogida entre los lectores. Y ahora lo que hemos hecho es una versión ilustrada, es decir, con esquemas más sencillos que permiten un poco introducirse a la filosofía estoica y la psicología práctica, que es un poco lo principal que transmite el libro.
Sí, porque este libro, según me cuentan, ha vendido más de 200.000 copias, o sea, de aquella primera edición de 2019, y ha sido traducido ya a 8 idiomas. ¿Se debe entender que es un libro de estos de los de leer para cambiar un poco la vida, de estos libros de autoayuda, podríamos decir?
A ver, no me gusta mucho el mensaje de autoayuda, ¿no? Porque creo que se malinterpreta, pero al final lo que intenta es combinar ideas de la filosofía clásica, sobre todo filosofías griegas y muy en concreto el estoicismo, que son grandes verdades universales, que son las verdades que de alguna manera hemos olvidado, ¿no? Pero muchísimas personas pues me han transmitido que gracias a leer este libro, pues al final viven la vida con menos ansiedad, con menos preocupaciones, que son más capaces de lograr sus objetivos tanto a nivel laboral como de pérdida de peso, mejora de la salud. Entonces creo que son herramientas, yo lo veo como herramientas, más que cambiar vidas, te da herramientas para que puedas entender mejor cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus emociones, cómo tener un mejor autodiálogo, cómo tener una mejor perspectiva sobre tu vida, sobre los problemas, y por tanto, como dice un poco el subtítulo, vas a sufrir menos y lograr más, que sé que puede sonar un poquito autoayuda, pero en el fondo son herramientas que han sido validadas por la psicología. No olvidemos que las herramientas psicológicas, ¿no?, las terapias que nos dan los psicólogos, beben en gran medida de estas filosofías clásicas, y de hecho el estoicismo es el origen de las terapias cognitivo-conductuales, que son las que tienen más evidencia en la práctica psicológica. Entonces, ¿tiene un componente de autoayuda en el sentido de mejorar nuestra vida? Sí, pero está muy anclado en la filosofía por un lado y la psicología moderna por otro.
Marco, hablemos de ese subtítulo de Invicto, entrenamiento mental para lograr más y sufrir menos. ¿Lograr más en qué aspectos de la vida y sufrir menos en qué aspectos de la vida?
Muy buen punto, ¿no? Y lo dejo un poquito abierto a propósito. Al final, si vamos un poco a las ideas estoicas, para ellos había un bien máximo, que era actuar con virtud, es decir, hacer lo correcto, ¿no? Y todos somos conscientes de que tenemos una especie de yo de mayor nivel, ¿no? Pues yo sé que el yo de mayor nivel, pues sé que iba a tratar mejor a otras personas, sé que puede lograr más cosas a nivel laboral, sé que podría cuidar mejor su cuerpo, sé que podría llevar una dieta más saludable, sé que podría ir a entrenar con más frecuencia. Todos tenemos ciertas aspiraciones, ¿no? Y hay una brecha importante entre lo que sabemos que deberíamos hacer en cómo tratamos a los demás, cómo respondemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, en las cosas que podríamos hacer, como decía, a nivel laboral, a nivel de cuidado de la salud, y no las hacemos. ¿Por qué? Pues por a veces por desconocimiento, pero muchas veces es más por pereza, porque no al final nos tienta la comida ultraprocesada, o respondemos emocionalmente ante cualquier debate con nuestra pareja o hijos. Pero se refiere a hacer más, como acercarnos más a eso que podemos llegar a ser, ¿no? Y tampoco me gustan mucho estos mensajes de tu mejor versión, pero todos sabemos que podríamos, sin ser más inteligentes, ni más guapos, ni nada, podríamos tener una vida mejor o sentirnos mejor con nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lograr más, iría por ahí. Y cuando hablamos de sufrir menos, pues creo que todos hemos sido conscientes de cuántas preocupaciones hemos tenido que nunca han llegado a ocurrir. O sea, al final nuestro cerebro es una máquina de imaginar amenazas, que por un lado es lógico, ¿no? Yo siempre digo que los humanos que no tenían esta capacidad de imaginar peligros por todas partes, pues no desaparecieron del pool genético y por tanto somos los descendientes de unos primates muy ansiosos. Y eso en un mundo salvaje está bien, es bueno tener siempre, solo los paranoicos sobrevivían, ¿no? Los que imaginaban miedos y depredadores detrás de cada pequeño arbusto, pero en un mundo muy seguro esta inclinación mental a traer al presente todos los posibles riesgos y miedos del mañana genera mucho sufrimiento, ¿no? O perdemos la perspectiva, hacemos grandes problemas de pequeños inconvenientes, ¿no? Convertimos todo en problemas cuando en realidad en la mayor parte de ocasiones lo que tenemos son inconvenientes, ¿no? Que llego tarde a una reunión, ¿qué problema? No, es un inconveniente. Problemas son otras cosas, ¿no? Es una enfermedad grave, es que se te muere un ser querido. Y por suerte problemas tenemos relativamente pocos. Los tenemos, por supuesto, y para eso también los estoicos nos daban muchas herramientas. Pero convertimos en grandes problemas que nos crean mucho estrés, mucha ansiedad, cosas que realmente, si las pones en perspectiva, no son tan dramáticas, o que ocurren a miles de personas cada día y las superan. Pues tú también podrás superarlas, pero además, como digo, muchos de esos problemas ni siquiera son reales, son imaginarios, ¿no? Entonces el estoicismo, el libro, un poco intentando aterrizar esas ideas, trata sobre cómo darles a estos problemas la perspectiva adecuada y cómo vivir más en el presente, que es una idea que comparte el estoicismo con otras filosofías más orientales. Eso de vivir en el presente, de preguntarte qué problema tienes ahora mismo, también ayuda mucho a poner los problemas o los inconvenientes en contexto.
Decía al principio que eres autor de un proyecto que se llama Fitness Revolucionario. ¿Qué es eso?
Pues Fitness Revolucionario es un proyecto que surgió hace muchos años, más de una década, cuando todavía no había ni podcast ni redes sociales prácticamente. Empecé divulgando sobre salud, sobre una visión, como dice el título, un poquito más revolucionaria de la salud. Me daba la sensación de que había muchísimos mitos en el ámbito de la salud, de ahí un punto de revolucionario, ¿no? Pues la gente pensaba que había que hacer 5 comidas al día, que si te saltabas una comida, pues que se iba a ralentizar el metabolismo, la gente pensaba que las grasas eran malas, que el entrenamiento de fuerza era lesivo y había que hacer mucho cardio, un montón de ideas que la ciencia había demostrado ya que no eran correctas, ¿no? Que ahora yo son más comunes, pero hace más de 10 años que yo empecé, pues era lo que la gente tenía en la cabeza. Y de ahí surge el proyecto, ¿no? Y alguien se preguntará, ¿pero cómo conecta el fitness con el estoicismo, no? Pues surgió justamente porque yo veía que mucha gente, incluso cuando ya corregía sus ideas, que perfecto, que para tener un mejor cuerpo, mejorar la salud, perder peso, tengo que hacer esto, pues aún así no lo hacía, ¿no? Y me daba cuenta de que cualquier cambio externo, en este caso mejorar la salud, requiere primero un cambio interno. Si tú no eres capaz de mejorar tu pensamiento, de dotarte de estas herramientas, como decíamos, estoicas / psicológicas, el conocimiento no es suficiente. Necesitas trabajar la mentalidad y me daba cuenta de que la gente con los que hacía este trabajo más mental eran los que realmente aplicaban lo que sabían, ¿no? Y por eso surgió este libro. Dijo, ostras, me hace falta un libro que complete el resto que tengo, más de nutrición y entrenamiento, que le dé a la gente estas herramientas mentales. Para mi sorpresa, ¿qué ocurrió? Que llegó la pandemia y un libro que surgió originalmente para mejorar nuestra salud, pues la gente lo aplicaba para superar problemas que habían tenido con otras personas, o muertes familiares en la pandemia, o pérdidas de trabajo, pérdidas económicas fruto de la pandemia, porque al final las recomendaciones estoicas sirven para todo. Suena un poquito así como una promesa muy, muy amplia, pero es verdad. O sea, al final, si tienes más perseverancia, te va a ayudar a todo. Si tienes más capacidad de poner los problemas en perspectiva, te va a servir para todo. Si eres capaz de ser más disciplinado ante la tentación, te va a ayudar para todo. Y por tanto, ese libro que surgió un poco en el contexto de la salud, pues ha tenido un gran impacto en personas que ni siquiera saben que tengo el proyecto de fitness revolucionario, simplemente les gustó el libro porque les ha ayudado en otros ámbitos, en otras facetas de su vida, ¿no?
Invicto, entrenamiento mental para lograr más y sufrir menos. Así se llama esta reedición de aquel libro del año 2019, ahora ilustrado, que va a presentar Marcos Vázquez, su autor, el próximo 28 de noviembre, 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Unicaja. Marcos, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la presentación.
A ti, muchas gracias. Un abrazo.
Vamos a poner un poquito de magia ahora en nuestras vidas y te quiero contar otra cosa que debes apuntar en tu agenda. Nos va a llevar a la sala Joaquín Elejar el próximo sábado y el domingo, sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, en dos pases. Son las muestras mágicas malagueñas. Están organizadas de alguna manera por el Círculo de Ilusionistas Malagueños y su presidente es Manuel Ojeda. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué es el Círculo de Ilusionistas Malagueños? ¿Quiénes componéis esta sociedad, por decirlo de alguna manera?
El Círculo de Ilusionistas es la asociación sin ánimo de lucro que tenemos los aficionados a la magia para juntarnos y compartir nuestro arte, ese arte que muchas veces no podemos comentar con la gente que no está dentro de él, ¿no? Entonces, nuestro punto de reunión y la institución que intenta promover el arte del ilusionismo por la ciudad de Málaga.
¿Está Idígoras en esa asociación, en ese círculo?
Así es, Ángel Idígoras es miembro.
Es que sabemos que además de dibujante de viñetas en los prestigiosos periódicos a nivel local y nacional, sabemos que es un magnífico, un grandísimo aficionado a la magia, así que no me extrañaba. Bueno, también es un magnífico aficionado a la música, también tiene grupo, o sea que la verdad es que Ángel le da a todo un poco.
Es muy completo,
Ángel. Es muy completo, tiene muchas aristas artísticas. Manuel, tres galas va a haber ese próximo fin de semana en la sala Joaquín Elejar. ¿Cómo van a ser esas galas? ¿Quiénes van a intervenir y qué vais a hacer?
Pues las galas están formadas por los socios del círculo. Hay profesionales, hay aficionados, hay gente que es la primera vez que pisa unas tablas de un teatro y hay gente que lo hace prácticamente semanalmente. Entonces, es un espectáculo, son tres espectáculos muy variados, los dos vespertinos más dirigidos a un público adulto, no por nada, simplemente porque las temáticas que se tratan pueden ser más adultas, algunos es más poético, más intenso, más profundo. Y la de el domingo por la mañana está dirigida a un público familiar. Toda esa familia con niños, abuelos, nietos, todo el mundo es bienvenido. Es para el disfrute de toda la familia.
¿Qué tipo de magia es la que hacéis? ¿Magia de cerca? ¿Magia grande, a lo grande? ¿Hacéis aparecer y desaparecer cosas? ¿Cortáis a gente por la mitad que luego vuelven otra vez a su sitio? ¿Cómo es el espectáculo?
Pues los más aficionados, como yo, somos los que hacemos magia de cerca. También hay grandes profesionales de magia de cerca, como Luis Olmedo o Daniela Ortiz, que han sido premiados en el último certamen mundial como premio mundial, campeones mundial de magia. Y luego también tenemos otra serie de profesionales, estos ya son la mayoría profesionales, que hacen esa magia que tú dices, ¿no? Esas grandes ilusiones de apariciones de gente, desapariciones de gente, cortar a la gente por la mitad. Nosotros, dado que la sala Joaquín Elejar es de un tamaño medio, vamos a dirigir estas salas a una magia de salón y de cerca. Vamos a tener esa magia que está dirigida a públicos amplios de unos 70, 80 personas, pero no a esos grandes aparatos que están dirigidos a cientos y miles de personas.
Bueno, va a haber tres pases. Supongo que dado que va a haber tres pases y la gente que va a participar en él, y además diciendo que hay para adultos y para no tan adultos, lo mismo ver un pase no tiene nada que ver con ver el otro el día siguiente, ¿no?
Llevas toda la razón. Son tres pases muy diferentes y están compuestos para que un espectador pueda disfrutar de los tres de forma independiente. Se puede ir a uno de los tres, a dos o a tres. Y para eso tenemos los bonos de precio reducido para la gente que decida venir a más de un pase.
Pues ya sabéis, por 25 eurillos tienes el pase para las tres galas, que yo creo que merece la pena, porque además de ahorrarte un dinerito, vas a disfrutar de tres espectáculos totalmente distintos casi por el precio de uno, con lo cual merece la pena en todo caso. Bueno, pues ya sabéis, eso va a ser el próximo sábado, día 30, 7 de la tarde, y el domingo a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar, ahí vamos a tener esa octava edición ya de la muestra mágica malagueña que organiza el Círculo de Ilusionistas Malagueños. Pues Manuel Ojeda, gracias por estar con nosotros. Sí, dime.
Que como es un proyecto autogestionado, las entradas las llevamos nosotros mismos.
¿Sí?
Y para los interesados, el correo de contacto es entradas.mmm@gmail.com. Son tres M, como en muestras mágicas malagueñas, entradas.mmm@gmail.com. Ahí tendréis toda la información sobre las entradas.
Pues ya están. Dicho queda, y ahí estarán, entre otros, Manuel Ojeda haciendo las delicias del público que se acerque a la Joaquín Elejar este fin de semana. Manuel, gracias por estar con nosotros. Suerte, todo bien.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias. Y seguimos contándote más cosas que debes apuntar en tu agenda. Esta, pues prácticamente podemos decir que es algo que vas a disfrutar hoy mismo. Así que cuidadito, porque lo mismo llegas tarde. Es a las 7:30 de la tarde, entrada libre, hasta completar aforo, y va a ser en el Centro Andaluz de las Letras. Ahí vamos a poder disfrutar de un encuentro muy especial con un autor chileno, se llama Alberto Fuguet. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hay que darse presita para llegar, porque esto está a puntito,
así
¿no?
Es, como sí, sí, sí. Dice. Es que me voy caminando, pero estoy en el centro.
Te pillamos caminando hacia la calle Álamos, donde está ese centro andaluz.
No, todavía no salgo.
Pero bueno, estás casi, casi a punto. Casi. Oye, lo sí, de esta
ya,
tarde...
Ya conoces bien la ciudad,
¿no? Decía, lo de esta tarde es algo muy especial, porque me cuentan que, en fin, tú eres escritor chileno, pero creo que estás haciendo ahora o tienes un proyecto en marcha que tiene mucho que ver con Andalucía. ¿Es posible?
Es posible, sí, te han informado bien.
¿En qué consiste?
O sea, mira, como surgió la posibilidad de postular aquí a Málaga una residencia, me acordé que yo tenía en el tintero una cierta obsesión con Sevilla, más que nada, con la Expo de Sevilla, la Expo 92. Entonces postulé con ese proyecto y quedé. Así que en eso ando en estos días, escribiendo de eso, del 92.
Es algo que tiene mucho que ver con un proyecto de creadores de Andalucías que de alguna manera, pues digamos que arropa a autores de otros países. Es lo que se llama el programa de residencias literarias, sí, de Andalucía, que está dirigido precisamente a escritores y escritoras que investigan de alguna manera. ¿Qué cosas son las que te han llamado la atención, más allá de la Expo 92 de Sevilla? ¿Qué cosas son las que te llaman la atención de Andalucía en general?
Bueno, que hablan parecido a nosotros. Yo siento que cada rato hay chilenos por la calle. O sea, básicamente me invitaron aquí a escribir y si bien yo iba a otros lugares a escribir, es muy distinto escribir en un lugar que se parece más al lugar de donde uno es, ¿no? Estoy rodeado de español, aunque en rigor no tanto, porque estoy rodeado de turistas. Hoy yo estoy aquí en el barrio del Museo de Picasso. Hay mucho turista, pero en rigor... es muy distinto estar en un país donde se habla español y donde hay librerías y todo es en español, que estar en un lugar donde no se habla. Entonces, en ese sentido, me siento muy en casa. Y el que un país, o que una ciudad en este caso, o el ayuntamiento, o la Junta de Andalucía, inviten a escribir, es algo muy generoso, es una súper oportunidad para salir de tu país, pero no solo de tu país, salir de tu espacio psíquico y mental e ir a otro lugar, hacer algo tan extraño y privado como escribir. Ahora, yo soy alguien que no me gusta estar encerrado todo el día, yo estoy en un convento ahora, entonces me gusta ir a cafés y a lugares públicos para escribir, entonces así yo me siento mucho más ligado a la ciudad.
Además de ese proyecto...
Escribo en lugares públicos, claro, escribo en lugares públicos,
efectivamente, es donde mejor se está, en lugares abiertos, públicos, donde haya gente pasando y se pueda aprender cosas solamente con mirar, ¿no?
Sí, escuchando cosas.
Decía que hablábamos de ese proyecto con Andalucía, pero sé que tienes otro proyecto que tiene que ver con la Patagonia. ¿Tiene relación lo uno con lo otro?
Sí, extraño, porque básicamente lo que ocurrió es que el año 92 se celebró la Expo de Sevilla, ¿ya? Un espectáculo muy, como tú debes saber, muy impresionante, donde se construyó toda una ciudad en la isla Cartuja, y cada país intentó, bueno, llevar lo mejor de sí, por así decirlo, y Chile se le ocurrió la extraña idea, que fue muy polémica, de que por qué no llevaran un iceberg, como dicen acá. Entonces, desde la Patagonia, incluso cerca de la Antártica, encontraron un iceberg inmenso y lo llevaron por mar y se derritió obviamente como el 70%, pero era tan grande que no importaba y al final lo que llegó fue como la punta del iceberg y lo instalaron bajo 40 grados de calor en un pabellón de Chile que estaba muy bien acondicionado, con aire fresco. Y por lo que tengo entendido, porque yo no fui a esa expo, la gente se maravillaba, tenía algo como de realismo mágico, en el sentido que la gente iba a conocer el hielo, ¿eh? Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención, porque he conocido gente que trabajó en el stand, tengo un amigo sevillano que conoció Chile por esa razón, y que pues se fue a vivir a Chile. Entonces me parece que se arman ideas como para a lo que podría ser una novela es una propuesta, una novela es algo que alguien te cuenta y se va transformando en algo mayor, y nada, pues, me pareció que era un buen lugar venir aquí a Málaga a escribir eso y no otra cosa.
Está claro. Bueno, pues si queréis saber algo
ahora
más
me voy
de...
a Sevilla, me voy en tren a Sevilla el viernes, creo, el sábado.
Ajá. Pues decía que si queréis saber algo más de esa historia y de esa relación entre la Patagonia y Andalucía, pues lo mejor es acudir en un ratito.
Bueno,
a las 7.
Son lugares, si tú lo piensas, los dos son lugares al que le dicen el sur.
Sí, evidentemente. La Patagonia es el sur de Chile.
Estoy en el norte.
Y de Argentina.
Estoy en el norte, pero todo me dice que estoy en el sur, lo que me da mucha
Exactamente,
risa.
Exactamente.
Sí, sí. Pues ya de sabéis, hecho, hay un diario que se llama Sur. Y yo digo, ¿cómo? Debería llamarse Norte. Pero verdad, sur y norte es relativo, ¿no?
Exacto. 7:30 de la tarde, dentro de un ratito, con entrada libre hasta completar aforo en el Centro Andaluz de las Letras. Ahí estará el escritor y cineasta chileno para charlar con todo el que quiera acercarse por allí, Alberto Fuguet. Alberto, gracias por estar con nosotros y a seguir disfrutando de nuestra tierra.
Sí, vamos a estar con Juan Naranjo, que es alguien local, que sabe mucho de literatura y que es muy entusiasta, así que
correcto.
Me parece que estoy en las mejores manos.
Sin duda alguna. Gracias, Alberto.
A ti, muchas gracias. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Tarde.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el aeropuerto Málaga-Costa del Sol tiene ahora en invierno hasta finales de marzo del año que viene vuelos directos con un total de 128 destinos a 113 ciudades de más de una treintena de países y operados por 42 compañías. Entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo hoy nos lleva a Manchester en poco más de 3 horas. Seguimos buscando ciudades en esta época del año que destacan por sus mercadillos navideños y nos han dicho que el de Manchester es uno de los más importantes y de los más atractivos de Europa. Pero para eso vamos a preguntarle a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero Qué Ver en tusviajes.com, donde ya sabes encontrarás guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Hoy tenemos una nueva ración de luces parpadeantes, manos calentitas, vino especiado y esas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Mercado
navideño. Con lo que a ti te gusta todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a la ciudad de Guardiola, nada más y nada menos. Que, por cierto, allí vuela Ryanair, TUI, EasyJet y Jet2 a esas ciudades de Málaga.
Sí, sí, hay vuelos todos los días, incluso ahora en temporada otoño-invierno y como bien has dicho al principio, pues en un poco más de 3 horitas estamos allí, vaya. Y Manchester ahora es la ciudad de Guardiola, antes lo fue de Ferguson, cómo cambian las cosas. Es para mí una ciudad que ha evolucionado a pasos de gigante en las últimas décadas, ¿no? Para mí es una mezcla perfecta entre lugares con mucha historia, porque los tiene, ¿no? Y luego edificios muy vanguardistas, ¿no? Vas a ver rascacielos en una ciudad que ha sido siempre eminentemente industrial, pero que ahora ese acero y cristal pues tienen un toque vanguardista, ¿no? A mí, salvando un poco las distancias, me recuerda mucho a cómo ha cambiado Bilbao, ¿no? En los últimos años, de ser una ciudad totalmente industrial a ser una ciudad quizás muy muy moderna, ¿no? Donde el arte y la cultura tienen mucho peso, pero sobre todo tema de fútbol y música, pues Manchester siempre ha sido pionera a nivel mundial, ¿no? Alguna curiosidad de la ciudad que me llamó a mí la atención cuando estuve por allí es que tuvo el primer tren de pasajeros del mundo en 1830. Y fue una ciudad que, como todos sabemos, lideró la revolución industrial, ¿no? Fue reconstruida completamente tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y también tuvo un atentado muy potente de IRA en 1996, pero bueno, ahora luce perfecta, ¿no? También es una ciudad donde se ha creado, por ejemplo, el grafeno, ¿no? Que ahora tan tan importante y donde nació un gigante como Rolls-Royce, ¿no? Pero bueno, preparamos el paraguas porque esa es otra de las características claves de Manchester y vamos a descubrir sus mercados de Navidad, ¿no? Normalmente preparamos esta ruta para un fin de semana, 2-3 días, ¿no? Aquí hemos dicho que en Manchester hay conexiones todos los días, así que el viaje puede ser tan largo como el viajero quiera. Y aquí si solo vamos a ver mercadillos de Navidad lo tendríamos bastante complicado, ¿no? Porque hay hasta 9 mercadillos repartidos por toda la ciudad, ¿no? La gran ventaja es que todos abren en las mismas fechas y en los mismos horarios, así que en eso no vamos a tener lío. Están abiertos desde el pasado 8 de noviembre y cerrarán el 22 de diciembre, perdón, el día de la lotería que es aquí en España, ¿no? Uh-huh. Los puestos de artesanías y regalos abren de 10 de la mañana a 8 de la noche y luego la parte de comida y bebida de 11 de la mañana a 9 de la noche. Así que prácticamente tenemos plan todo el día. ¿Y por dónde empezaría yo a descubrir mercados navideños en Manchester? Pues iría hasta Piccadilly Gardens, ¿no? Esta zona se ha vuelto muy popular en los últimos años. Es, de hecho, suele ser el típico punto de encuentro donde queda sobre todo la gente joven y está al borde del Northern Quarter, ¿no? del barrio del norte, que se extiende el mercado desde Market Street hasta London Road, ¿no? Esta zona, si has viajado en verano, sabrás que tiene unas fuentes muy chulas, ¿no? Que son bastante, bastante impresionantes. Pero ahora con el frío estas fuentes las han cerrado y aprovechan para colocar allí los puestos del mercadillo, ¿no? Como esta zona de la ciudad, el mercado de Navidad también es relativamente nuevo, pero vaya, se ha convertido en el principal atractivo turístico de Manchester durante estas fechas, sobre todo por su amplia oferta de comida, bebida y también de música en directo, que es algo que les encanta a los ingleses, ¿no? Allí verás pues un enorme Papá Noel o Santa que llaman ellos, ¿no? Iluminado con muchísimas luces LED. Y luego, pues bueno, tienes un bar en forma de globo que también es muy famoso, donde puedes conseguir bebidas calientes, que con el fresquito que hace Manchester, pues la verdad es que apetece mucho, ¿no? Este mercadillo tiene 200 puestos y hasta dos grandes carpas, ¿no? Luego, otro de los mercados más importantes, ya en una zona más céntrica, es el mercado de Navidad de la Plaza de Santa Ana, o St. Anne's Square, ¿no? Que está emplazado en el famoso distrito comercial de la ciudad, ¿no? Esta zona es muy conocida por la cantidad de buenos pubs y restaurantes de calidad, ¿no? Lo que pasa que el mercadillo, ¿no? Como la comida británica, tampoco es que destaque demasiado por su variedad y proyección internacional. Ya sabes que más allá del fish and chips es complicado, ¿no? Pues aquí va a haber comida de todo el mundo, ¿no? Sobre todo, pues, salchichas Bratwurst de estilo alemán y hamburguesas, ¿no? Además, este mercado de la Plaza de Santa Ana cuenta con dos de los bares más grandes de vino caliente y además están a buen precio, ¿no? Uno de los mejores precios de toda Manchester, ¿no? De los nueve, al menos me quedaría con un tercero, ¿no? Que sería, que además está muy cerquita del anterior, es el de la Exchange Square, la plaza de la bolsa, y ahí también es famoso por sus puestos de comida, pero ya vas a ver que todo comida autóctona, salchichas, pizzas y crepes, nada inglés, pero bueno, el mercado también es famoso por los regalos y las joyas, ¿no? Que puedes encontrar en los puestecillos que hay cerca de la Corn Exchange, ¿no? Y bueno, luego si os apetece visitar otros mercados de Manchester más pequeños, en el centro la verdad es que hay varios, ¿no? Otro de los más populares es el de King Street, bueno, famoso quizás por la comida rápida y también porque hay comida internacional. Manchester es una ciudad con mucha diversidad cultural, ¿no? Sobre todo de Asia, tiene su barrio chino, ¿no? Y hay mucha gente también proveniente de la India. Y luego, entre Corn Exchange y Chamberlain Square también hay una zona que hay tiendecitas de regalos navideños, ¿no? De todo el mundo. Y si quieres gastarte algo más, que sé que a ti te gusta traer regalitos y souvenirs con un poco más de caché, cerca de New Cathedral Street también hay puestos de artículos de lujo y comida gourmet navideña. Pero más allá de lo que son los mercados, ¿no? Que hemos dicho que hay nueve, pero quizás estos tres que hemos comentado son los más famosos. Otra experiencia que es bastante típica en la ciudad de Manchester en estas fechas es su pista de hielo, ¿no? Que está complementada con una aldea de Navidad y que se monta cerca de los jardines de la catedral. Ahí es popularmente conocida como el Ice Village y es una de las atracciones navideñas favoritas de los mancunianos, ¿no? Tiene pues una cueva de hielo, la pista de patinaje sobre hielo y luego un mercado navideño quizás más enfocado a las familias con niños pequeños. Igual que aquí en Málaga pues viene la gente a leer, ¿no?, la carta a los reyes, pues allí los niños conocen a Santa Claus en esta cueva de hielo, ¿no? Mientras tanto los adultos se pueden poner finos de cócteles exóticos, ¿no? En un bar de hielo que también hay por la zona, ¿no? También hay pues un molino de viento de madera y esculturas talladas a mano y bueno, la verdad es que es una zona bastante interesante si vas a Manchester en estas fechas, porque además de jueves a domingo, que suele ser cuando hacemos una escapada afuera, pues suele haber espectáculos en directo. A diferencia de los mercadillos, el Ice Village cierra el 1 de enero, así que está también unos días más. Y bueno, si al final nos queda algo más de tiempo y después de ver vino especial y visitar estos mercados, pues ya sabes que que en estas secciones de mercado navideños me gusta nombrar, aunque sea rápidamente, algunos lugares que no te puedes perder de esta ciudad, que para mí está bastante infravalorada por los turistas, ¿no? La mayoría suele tirar hacia Londres o Liverpool, pero a mí, sinceramente, Manchester me gustó bastante. Y empezaría por Albert Square y su ayuntamiento, que tiene una torre del reloj espectacular. Cerquita queda la biblioteca John Ryland, ¿no? que además parece sacada de las historias de Harry Potter, de estas bibliotecas espectaculares. Y muy cerquita también tenéis el Museo de Ciencias e Industria, ¿no? donde se pueden ver objetos precisamente de esa primera línea de ferrocarril de pasajeros del mundo que unió Liverpool y Manchester en 1830. Y por supuesto que sé que tú lo eres, Pedro, si sois amantes del deporte rey, pues bueno, a mí me gustó mucho la visita al Museo Nacional del Fútbol. Lo de Nacional es porque es muy, muy británico, pero tiene secciones súper, súper interesantes, es un museo muy interactivo. Y aparte, pues bueno, también recomiendo, por supuesto, visitar el Old Trafford, ¿no? El campo del Manchester United, y para los más fans de Guardiola, pues el campo del Manchester City, ¿no? Por supuesto, la Catedral de Manchester y otro museo que me gustó mucho es el Museo North, o también conocido como Museo Imperial de la Guerra, que para mí es uno de los museos históricos más interesantes sobre conflictos bélicos que se pueden visitar en Inglaterra. Así que Pedro, como ves, tenemos de todo como en botica, ¿no? No sé qué plan te ha gustado más, pero vaya, hombre, para todos los públicos.
A mí me gusta lo del Museo del Fútbol, me ha encantado, y en fin, hacer un paseíto por la ciudad también está muy bien, más allá de los mercadillos navideños. Pero en fin, eso es lo que tiene esta época del año, que tenemos esa sección dedicada a los mercadillos navideños más importantes de Europa, y todavía nos queda el mes de diciembre, así que todavía te queda, ¿eh? Hoy ha sido Manchester, pero para la próxima semana nuestro vuelo directo nos va a llevar a la ciudad de Poznan, en Polonia, donde también me han dicho que está uno de los mercadillos navideños más importantes de Europa. Así que, si te parece, nos encontramos en 7 días en Polonia, ¿vale?
Muy bien, preparamos bufanda, gorro, guantes, sí, y para seguro. Polonia que nos vamos.
Estupendo. Gracias, Pau. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Por cierto, ayer estuvo con nosotros para presentarnos canciones de su último disco, y hoy le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita. Esto es lo que nos ha dicho el cantante y compositor malagueño Samu Carrión.
Hola, muy buena familia, ¿qué tal? Soy de Melenao y diría que mi canción favorita es, bueno, una de mis canciones favoritas, Partirme en dos, de Silvio Rodríguez, porque creo que es pues una obra maestra, ¿verdad? Creo que habla un poco precisamente del hacer canciones, ¿no? Y creo que la forma en la que habla de ello es ejemplar, o sea, una excelencia y una elegancia. Además, una muestra de recursos literarios a la hora de escribir canciones que me parece espectacular, la verdad.
Que se acerquen los niños, los amantes del ritmo. Que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos. Debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa que luego me suspendan la función.
Pues ahí está ese tema de Silvio Rodríguez, uno de los grandes cantautores sudamericanos, que fíjate qué sorpresa, un malagueño cantante de vanguardia como es Samu Carrión lo tiene como uno de sus cantantes y de sus temas favoritos. 5:43.
Yo también repetí en millones de cantos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z.
Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Clavé la mirada, el ciego no me dejaba distinguir. La prima y la hermana, primera vez que salían por Madrid. Y no dije nada, el puto Lebo hizo el reto por mí. La calle está mala, de tanto canelo que anda por aquí.
Hay una cineasta malagueña que se ha estrenado hace poquito, bueno, se ha estrenado, lleva ya algunos, pero digo que se ha estrenado en cuanto a recibir multitud de reconocimientos con un cortometraje, perdón, que se llama Romeo, y que ha recibido el premio al mejor cortometraje documental en el Daroca Prison Film Fest. Festival, fíjate, que se celebra en Daroca, en Zaragoza, y que el jurado lo forman miembros internos del centro penitenciario de Daroca. Bueno, esa cineasta malagueña se llama Sara Gómez Cortijo. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Ya recibiste la Biznaga de Plata Mejor Cortometraje Documental aquí en Málaga, en el Festival de Málaga? Ahora recibir este premio donde un jurado de presos, por decirlo de alguna manera, son los que te dan el premio, ¿eso es un motivo también de satisfacción en todo caso?
Sí, sí, sí. Ha sido un festival muy, muy especial y, bueno, porque ha sido seleccionado Romeo entre más de 1,000 cortometrajes que se han presentado al festival. Entonces, bueno, ya la selección es un premio, pero habernos llevado este reconocimiento aún más por lo que digo, ¿no? Porque ese jurado que ha estado formado por internos del centro penitenciario de Daroca, pues ha sido muy especial. Además he tenido la oportunidad de conocerlo, de estar hablando con ellos y charlando, y ha sido muy, muy, muy emotivo y muy bonito.
¿Qué cuenta este documental? Escucha esto y ahora charlamos con su autora.
Yo odiaba a los niños. Pero desde que yo estaba en el centro de menores, entró un niño chiquitillo recién nacido, le empezó a dar mucho cariño. Y me encantaba estar con él. Entonces digo, para estar con él, estoy con un niño mío. ¿Sabes?
Oye,
¿los
vais a casar?
Sí.
¿Cuándo?
Cuando cumplí 18 años yo. Dentro de una semana. Al ser madre ya no me da. Para todas esas cosas, ¿sabes? ¿Qué decir? Para la cárcel esas cosas sí, pero para
los médicos yo ya soy adulta. Y para todas esas cosas.
Para los médicos soy adulta y para todas esas cosas. En ese momento, ella tenía 15 años, si no me equivoco, Sara, y él 17. No eran mayores de edad y ya eran padres de familia. La historia de Romeo es la historia de su hijo, ¿no?
Totalmente. Romeo es el bebé que tienen Kevin y María, que, bueno, pues son dos adolescentes que Kevin vive en el barrio de Los Palomares y María en el barrio de Los Prados de aquí, de Málaga. Y bueno, María en concreto es hija de un primo mío. Entonces, bueno, pues tengo mucho roce con ella y bueno, pues cuando me enteré que estaba embarazada, decidí documentar el proceso de embarazo hasta que tuvo al bebé en 2021, que se llama Romeo.
Una historia, por cierto, que no solamente es la historia de ella y de Kevin, sino que también es un poco la historia de lo que le rodea a ellos, tanto en su barrio como de sus amistades más cercanas, ¿no? Una serie de situaciones que probablemente a otra gente de otros barrios, de otros ámbitos, le puede sonar un poco extraña, ¿no? Esas ganas, he visto en el cortometraje alguna de las chicas, esas ganas de ser madre desde prácticamente que tienen uso de razón, ¿no?
Sí, 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 justo es eso, que al final, bueno, ellas hablan de que estar de moda, que está de moda estar embarazada o ser madre, y bueno, efectivamente sí que es una forma de vivir la maternidad, pues muy diferente, ¿no? Depende de quién lo mire, ¿no? Pero sí a la maternidad que otras muchas personas han podido vivir, ¿no? Y a mí sí que me ha llamado mucho la atención me gusta como ese sentimiento de comunidad que tienen y de la crianza compartida, que creo que también se ha perdido mucho, ¿no? En el último tiempo. Y bueno, a mí eso me parece bonito y quería también ponerlo en valor, ¿no? Que creo que es algo muy importante cuando los niños crecen, ¿no? Pues rodeados de tanta gente, ¿no?
La historia de este cortometraje nace, como tú dices, en el año 2020, cuando tú te enteras de que María está embarazada con 15 años. El niño nació en abril del 21. Estamos en 2024. ¿Cómo está el niño y cómo está María y Kevin?
Pues mira, Romeo tiene ahora 3 años, empezó el colegio, empezó este curso el colegio y es un niño pues encantador, o sea, es lo mejor que nos ha pasado, es lo que puedo decir. Y María y Kevin siguen juntos, con sus más y sus menos, por supuesto, con lo que puede ser una relación de dos adolescentes, no vamos a decir dos jóvenes de 20 años, ¿no?, que tienen ahora, 19 y 20, y bueno, pues sí, siguen juntos y Romeo vive con sus padres y con sus abuelos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que este niño nos ha dado mucha alegría, Romeo niño, y Romeo cortometraje también, porque este ha sido el 7º premio que recibimos. Hemos estado en 27 festivales nacionales e internacionales. De hecho, la semana pasada el documental ha estado en Missouri, en Estados Unidos, en el San Luis International Film Festival, que es un festival que califica para los Goya y para los Oscar. O sea, en mayo estuvimos en Los Ángeles, en California. Bueno, es que está siendo una locura.
Qué bueno. Pues la verdad es que nos alegra mucho que una malagueña, como es en este caso Sara Gómez Cortijo, esté triunfando con un cortometraje que apenas dura 11 minutos, que cuenta una historia muy entrañable, muy malagueña por otra parte, muy de barrio malagueño, y que con ese documental, con ese cortometraje, está triunfando por ahí fuera. Pues Sara, te seguiremos la pista, porque contigo vemos que lo único que vas a hacer próximamente es darnos alegrías, así que habrá que seguirte la pista, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro, muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias a ti.
Un abrazo. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Está sonando Queen porque creo que en el festival del que te voy a hablar ahora hay un grupo que de alguna manera va a hacer un homenaje a Queen, o por lo menos en su música va a hacer un homenaje a Queen. Antonio Trujillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me equivoco que va a haber alguien que haga tributo a Queen en ese festival del que vamos a hablar?
No te equivocas, Pedro, no te equivocas. Tenemos un tributo a Queen cerrando lo que viene siendo el festival Toys and Rock. Ajá. Y espero que lo disfrute todo el mundo. Es una banda de Málaga que hace un tributo de total garantía.
Con total garantía. Bueno, no solamente ellos van a actuar en ese festival, va a haber más grupos, Ignorantes, Estilo Calavera, La Quinta Cuerda, Brigitte, todos van a hacer posible un festival muy, muy especial y que a mí me agrada mucho, porque se trata de un festival para recopilar juguetes. De hecho, se llama Toys and Rock. Se va a hacer en la Sala Trinchera el 5 de diciembre. Y no es la primera vez, Antonio, que lo hacéis, ¿no?
No. De hecho, pues mira, no te sé decir realmente. Llevaremos unas 15 ediciones, 16. Fíjate. Puede ser, más o menos, sí. Este año es verdad que Pedro ha mencionado los juguetes, pero como el fin de este año va destinado a una asociación que supongo que en Málaga lo conoce casi todo el mundo, que es Superhéroe, un niño, una sonrisa, que van disfrazados de héroes de Marvel, el hospital, el niño de oncología. Pues este año juguetes nuevos, porque por lógica no puede haber juguetes usados, que en otras ediciones siempre han podido ser usados en buen estado. Y material escolar para niños, o cómics, o libros, y esa es la entrada, no es nada monetario.
Ajá. Esto va a ser, como decíamos, el jueves 5 de diciembre, pero la gente que quiera participar, que quiera ir al concierto y quiera ver las actuaciones, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Simplemente llevar el juguete nuevo y ya está? ¿Con eso es suficiente?
Sí, llevando a la sala juguete nuevo y material escolar, se le da entrada y van para adentro directamente. De hecho, no hay entrada anticipada ni nada, es llegar a la sala y entras.
Uh-huh. Si hay alguien que el día 5 de diciembre no puede ir al concierto por cualquier causa y a pesar de eso le apetece contribuir por lo que estáis haciendo, ¿lo puede hacer?
Realmente lo puede hacer. Tendría que entrar en contacto conmigo, de hecho vosotros tenéis mi contacto y demás, y yo me encargaría de recogerlo, no habría ningún uh-huh. problema, o enviar a un familiar que lo lleve allí a la sala ese día, o incluso al día siguiente a cierta hora, pero tendría que comentarlo un poco antes, sí.
Ajá, perfecto. Esto va a ser a las 8:30 de la tarde cuando empiece, y una vez que estemos allí a disfrutar del concierto, supongo, y luego esos juguetes, ¿cómo se reparten? ¿Cómo llegan a esa asociación Superhéroes un niño, una sonrisa?
Pues ellos se los han encargado al día siguiente, porque en la misma noche es bastante complicado de recoger toda la recaudación, que se queda allí a puerta cerrada de la sala. Y ellos se encargan de dividir, quizá por edades, quizá por necesidades de niños, niñas o mixto, y total garantía de que ellos se ocupan de, pues, tienen larga experiencia en este tema.
Uh-huh. Antonio, por ediciones anteriores, que ya, como dices, lleváis un montón a vuestra espalda, ¿qué grado de solidaridad tienen los malagueños con la causa?
Pues bastante, la verdad. No nos podemos quejar en absoluto. Porque la gente, es verdad que llega allí y no lleva un juguete, o como en ediciones anteriores fue, que este año no es necesario llevar algo de comida, de no perecedera, se vuelcan. La verdad que he visto bolsas y muy contentos con la respuesta del público.
Qué bueno. 5 de diciembre, 8:30 de la tarde, la sala Trinchera. No hace falta comprar entradas, simplemente lo que hay que hacerse es con un juguete nuevo, eso sí, por aquello de los niños que están recibiendo tratamiento oncológico en el hospital. Y a esa hora, a partir de las 8:30, pues uno llega allí a la sala Trinchera con su juguetico debajo del brazo, y lo pone donde haya menester que ponerlo, y luego pues a tomar algo y a disfrutar del concierto, repito, con Ignorantes, estilo Calavera, La Quinta Cuerda, ese tributo a Queen del que hablábamos, y Brillita. Así que grandísimo concierto y grandísima la causa para la que se va a hacer. Pues Antonio, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, que sea todo un éxito, que se llene la sala y sobre todo que se llene de juguetes, que es de lo que se trata, para que luego los niños disfruten en el hospital.
Pues sí, Pedro, muchas gracias también por darle visibilidad al proyecto, y espero que sí, estoy seguro de que irá bastante bien y cada año nos superaremos en recaudar más, y al fin y al cabo que la iniciativa es para esos niños que están ahí, que es verdad que nadie se pone en su lugar, pero necesitan ese tipo de cosas.
Sin duda alguna. Toys and Rock. Ahí está el nombre de ese festival benéfico en la Trinchera. Antonio Trujillo, gracias, suerte y enhorabuena.
Gracias, Pedro. Muchas gracias.
Buenas tardes. Igualmente. Tarde. Festival de rock y benéfico, este Toys and Rock, juguetes y rock, que se va a hacer en la Trinchera, pues qué mejor que terminar con una rockera como ella, ¿verdad? Además, nos viene como anillo al dedo porque precisamente hoy cumple años Tina Turner, la cantante estadounidense, que nació tal día como hoy, 26 de noviembre del año 1939. Así que con ella ponemos el broche musical a nuestro programa de hoy. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Quien te habló, Pedro González. Ahora sigues escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.